Nacer dentro de la realeza se considera sinónimo de glamour y grandes festejos familiares. En octubre de 2021, la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI de España, celebró su aniversario de bodas número 24. Un día después, su marido, Iñaki Urdangarín, regresó a la cárcel. Cristina vive alejada de la familia real por haber estado involucrada en casos de corrupción. Secretos reales. Indagamos en las historias de aquellos personajes que, admitámoslo, a todos nos llenan de curiosidad. La realeza. Yo soy Gabriela Barkentin y esta es una producción de Quién y Sonoro. Disponible en todas las plataformas de podcast. Cristina de Borbón, la infanta polémica. La infanta Cristina es parte de la dinastía de los Borbón, la cual ha reinado en España desde el siglo XVII. Nació en 1965 en España, durante la dictadura militar de Francisco Franco, quien para ese entonces llevaba casi 30 años en el poder. Su padre, Juan Carlos I, se convirtió en rey de la península ibérica tras la muerte de Franco, cuando el país volvió a ser una monarquía parlamentaria. Juan Carlos se casó con Sofía de Grecia y Dinamarca en 1962, durante la dictadura. El matrimonio tuvo tres hijos, las infantas Elena, Cristina y el actual rey de España, Felipe VI. Después de vivir más de tres décadas bajo el franquismo, la familia real simbolizaba una nueva era para España. A pesar de ser una institución bastante antigua, conservadora, con disciplina y moral rígidas. A mediados de los años 70, existía la esperanza de entrar por fin a la modernidad y a la democracia. Y una década después ocurrió el destape. La juventud española de los 80 se liberó, se alejó de las llamadas buenas costumbres y comenzó a experimentar libertad sexual, vida nocturna, posturas políticas diversas, nueva moda, música y otras manifestaciones artísticas que ya se habían conocido en el resto del mundo desde los 60. La sociedad española tenía prisa y necesitaba recuperar el tiempo perdido. En ese nuevo país creció Cristina. En 1984, entró a la Universidad Complutense de Madrid para estudiar ciencias políticas. Su entrada provocó reacciones entre los alumnos que no la veían con buenos ojos. Los graffiti en su contra rezaban «Ni infanta de naranja, ni infanta de limón», comparándola con un refresco. A pesar de los abucheos y de las reverencias que recibía en los pasillos de la facultad, ella se mantenía en lo suyo. A los 24 años se convirtió en la primera mujer universitaria en la historia de la realeza española. La joven Cristina destacó en los deportes de navegación, específicamente en vela. Esto la convirtió en abanderada de España en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. El mundo se enteró durante los Juegos de Atlanta de 1996 que a la infanta también le gustaban los deportistas, cuando conoció a Iñaki Urdangarín, el jugador de balonmano que cambiaría su vida. Ese mismo año se dio a conocer el noviazgo entre Cristina, quien tenía 31 años, e Iñaki, de 29, quien además de atleta exitoso, estaba iniciando como empresario, influenciado por su padre, Juan María Urdangarín, expresidente de la caja de ahorro Vitoria y Álava. En ese entonces, Cristina ya era toda una mujer de convicciones y con una carrera altruista que iba más allá de sus viajes como representante de la realeza. Estudió un posgrado en Relaciones Internacionales en Nueva York, trabajó en la sede de la UNESCO en París y en la delegación de este mismo organismo en Barcelona. Y en 1993 comenzó a trabajar en la Fundación La Caixa, una institución bancaria sin ánimo de lucro que fomenta la educación, la cultura y la investigación. La pareja fue muy discreta para reunirse. Un amigo íntimo de la infanta dijo al periódico El Mundo que los ocultaban en la parte trasera de sus autos para que nadie los viera, ni sus escoltas. Esa misma fuente dijo que cuando Cristina vio jugar a Iñaki en Atlanta, mostró interés inmediatamente y pidió su teléfono. La pareja comenzó a salir en Barcelona. justo después de los Juegos Olímpicos, durante el festejo de la medalla de bronce de la selección de balonmano. La sede del evento fue el PU, el restaurante de Iñaki. A partir de entonces, comenzaron a ser más frecuentes las cenas íntimas y las salidas donde estaban solos. Todo sucedió muy rápido. Sus visitas pusieron de moda restaurantes como Botafumeiro, Bilbao o el Musol, y se les veía con frecuencia en el pueblo Vilatraú. Fue común que Cristina lo apoyara desde las gradas del Palau Blaugrana. En abril de 1997 se hizo oficial su noviazgo, anunciando su compromiso, y el 4 de octubre de ese mismo año se casaron. La boda recibió a 1.500 invitados con representantes de 40 casas reales. Fueron proclamados como duques de Palma de Mallorca, aunque se instalaron como familia en Barcelona. En 1999 nació su primer hijo, Juan Valentín. Juntos eran la imagen de los nuevos tiempos en España, que en esa época se despedía de las pesetas para utilizar euros, la moneda de la Comunidad Europea. Iñaki se retiró del balonmano en el año 2000. Fue miembro del Comité Olímpico Español y luego consejero de Telefónica Internacional de Barcelona. Pero su decisión clave ocurrió en 2003 cuando se asoció con Diego Torres, quien había sido su profesor de Administración de Empresas, para apoyar a la asociación Instituto de Investigación Aplicada, que más tarde fue rebautizado como Instituto NOS, espacio enfocado en apoyar la investigación sin fines de lucro. El 16 de febrero de 2006, integrantes del Partido Socialista Obrero Español de las Islas Baleares exigieron al gobierno local que aclarara el destino de 1.2 millones de euros, que son aproximadamente 1.3 millones de dólares, entregados al Instituto NOS. En ese entonces, un asesor legal externo de la Casa Real le recomendó a Iñaki que dejara el instituto y que buscara trabajo en el extranjero. En 2009, antes de que explotara el escándalo, Iñaki fue ascendido a presidente de la Comisión de Asuntos Públicos de Telefónica en Latinoamérica y Estados Unidos, por lo que toda la familia se fue a vivir a Washington. La mudanza levantó sospechas. Como parte del caso Palma Arena, el cual investigaba la red de corrupción del gobierno de Jaume Matas en las Islas Baleares, el 8 de noviembre de 2011, el fiscal anticorrupción de esa entidad supervisó el registro de empresas vinculadas con el Instituto NOS y con el domicilio de Diego Torres, el socio de Iñaki. Esto quería decir que el instituto que presidía Iñaki Urdangarín en 2006 había participado en el desvío de dinero público, lo cual se conoció como la Operación Babel, caso NOS o caso Urdangarín. Fue así como el yerno del rey se convirtió oficialmente en un personaje investigado por supuestos actos de corrupción. Un mes después de que estalló el escándalo, Iñaki habló para la agencia de noticias EFE y lamentó que las acusaciones estuvieran manchando la imagen de la familia real. Sin embargo, inmediatamente después, la Casa Real abandonó a Iñaki, lo apartó de cualquier acto oficial y reconoció como no ejemplar el comportamiento del Duque de Palma. Luego salió a la luz que Iñaki y su socio habrían creado una fundación de ayuda a niños con discapacidad para desviar el dinero a un paraíso fiscal. Otra investigación reveló que el propio rey Juan Carlos I sabía de estos movimientos desde 2006 y después que la propia infanta Cristina estaría relacionada con estos actos, ya que una investigación de 2012 aseguró que ella recibió, por desvíos de dinero público, más de medio millón de euros, unos 560 mil dólares, a través de una de las empresas de Iñaki. Tanto Jaume Matas, expresidente de las Islas Baleares, como Iñaki y Diego Torres, exculparon a Cristina de participar en las operaciones por las que ellos estaban acusados. Hay rumores que durante el juicio, la Casa Real recomendó a la infanta que se divorciara, pero ella prefirió perder el apoyo de los asesores reales y de su propio padre por quedarse al lado de Iñaki. Su imagen se derrumbó frente a la opinión pública. En medio de las investigaciones por el caso NOS, Carlos García Revenga, quien fuera secretario de la infanta Elena e Iñaki, declaró en una entrevista que los recibían distinto en varios lugares y que cuando salían a hacer sus compras, la gente decía: «Escondan sus carteras». En junio de 2014, el rey Juan Carlos I abdicó a su puesto para que Felipe lo sucediera en el cargo sin necesidad de esperar hasta su muerte. Un año después, el nuevo rey le quitó el título de duquesa de Palma a Cristina. Para ese entonces, ella seguía acusada de participar en delitos fiscales. A pesar de estar en medio del escándalo, mantenía su trabajo en la Fundación La Caixa. Otro momento clave ocurrió en marzo de 2016, cuando la infanta Cristina declaró ante el Tribunal Supremo de España por el caso Noos. Nunca he sabido cuáles eran los ingresos y los gastos de Aizón. Yo no tengo especiales conocimientos contables ni fiscales. De ninguna manera fui un escudo ante Hacienda. Si me lo hubiesen propuesto, no lo hubiese aceptado nunca. Dijo también que confiaba plenamente en su esposo Iñaki y que estaba segura de que era inocente. Mi marido y yo nos separábamos las labores. Por la confianza que tenía en mi marido y en sus asesores, firmaba. No disponía de la tarjeta, la custodiaba él. Yo cuidaba de los hijos y él de la tarjeta. El 17 de febrero de 2017, la justicia española absolvió a la infanta Cristina de Borbón de cualquier responsabilidad en los actos de corrupción implicados en el caso Noos, ya que no se pudo demostrar que estuviese enterada. Sin embargo, esta victoria fue agridulce, ya que Iñaki Urdangarín fue sentenciado a 6 años y 3 meses de prisión por los delitos de malversación, fraude y tráfico de influencias, ya que supuestamente se aprovechó de su posición privilegiada para conseguir contratos públicos irregulares. En 2019, Iñaki entró en un centro penitenciario para cumplir una condena de 5 años y 10 meses. Lo que pedía el fiscal eran 19 años de prisión para el cuñado del nuevo rey. Después de 2 años, Iñaki está cumpliendo su pena en semilibertad, lo que le permitirá acudir a prisión solo a dormir de lunes a jueves y el fin de semana puede quedarse en casa de su mamá en Vitoria, dentro del País Vasco. Entre semana, el exduque de Palma trabaja en un bufete de abogados. El 4 de octubre, fue Cristina quien viajó a Vitoria para celebrar sus 24 años de matrimonio sin el acoso de los medios de comunicación. En julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19, un grupo de gente se manifestó en el centro de Madrid en contra de la monarquía. Las protestas buscaban que España volviera a ser una república sin tener que velar por los miembros de la familia real. El descontento fue alimentado cada vez más por escándalos como en el que se vio involucrado Iñaki Urdangarín o cuando Juan Carlos I se fracturó la cadera cazando en Botswana mientras la población española lidiaba con una fuerte crisis económica en 2012. Uno de los asistentes a las protestas de 2020 dijo: «Los reyes no solo nos cuestan dinero, sino también dignidad». Esto tuvo impacto en el Congreso español, donde el diputado Jon Iñárritu preguntó: ¿qué más tendría que ocurrir para que el gobierno apoyara un referendo sobre la jefatura del Estado? Un referendo que pondría en jaque la existencia del rey. Según el presupuesto del gobierno español, la monarquía le cuesta a ese país casi 9.5 millones de dólares al año. Sin embargo, de acuerdo con varias investigaciones, este gasto debe ser mayor, ya que varios ministerios del gobierno cuentan entre sus nóminas con trabajadores al servicio de la Casa Real. Y hay un problema de transparencia para saber quiénes son y cuánto ganan. Por ejemplo, se sabe que en 2020 la Guardia Real costó 6.4 millones de euros, los cuales salieron del presupuesto de defensa. Por eso la gente se pregunta si todo ese dinero se podría gastar de una mejor manera en momentos de crisis como los que se están viviendo actualmente por la pandemia. Los casos de corrupción que ocurren en las familias reales despiertan indignación porque, al parecer, llevan un estilo de vida tan elevado que no les alcanza con lo que se les destina y pudieran estar aprovechando su posición privilegiada para llevar a cabo negocios cuestionables. Esta situación tan frágil que viven las monarquías explica por qué Cristina está alejada de los actos oficiales y marcada por los errores que pudo haber cometido su marido. De acuerdo con la prensa española, Iñaki perdió la libertad, sí, pero Cristina perdió la credibilidad y la imagen que se había forjado después de décadas de asistir a actos institucionales representando a la Casa Real y 26 años de trabajar en la Fundación La Caixa. La imagen de modernidad y esperanza que proyectaban para España quedó opacada por los actos de corrupción bajo el juicio legal y público. O en palabras de la propia infanta Cristina: mi esposo se encargaba de las gestiones económicas de la familia y yo de custodiar los óvulos durante su proceso de maduración para expulsarlos posteriormente del ovario. Por si la tormenta no hubiera sido ya demasiado fuerte para los exduques de Palma, el comienzo de 2022 les tenía preparada una nueva turbulencia. El 25 de enero, una revista española publicó imágenes de Iñaki paseando por las playas de Vidar con una mujer que no era Cristina. Pronto, la identidad de la mujer fue revelada. Se trataba de Ainhoa Armentia, una compañera de Urdangarín en el despacho IMAS y Asociados. Habiendo sorteado por años toda clase de obstáculos juntos y con la infanta siempre en pie de guerra por su marido, la palabra divorcio, ahora sí, comenzó a sonar como nunca. La prensa estuvo a la casa de Iñaki hasta que obtuvo su tan esperada declaración.
Son cosas que pasan,
dijo escuetamente. Pocos días después, la pareja anunció oficialmente la interrupción de su relación matrimonial por medio de la agencia EFE, aunque el abogado de Urdangarín generó gran confusión al asegurar a Radio Cataluña que
solo se están dando un tiempo.
Mientras tanto, Cristina permanece en Suiza, su refugio de los curiosos medios españoles. Más allá de lo que suceda, podría salir el sol al fin para Cristina de Borbón. Ya sin el lastre de Iñaki, la infanta tendría la posibilidad de regresar a la casa del rey como la hermana pródiga. Solo el tiempo lo dirá. Cada día, la monarquía sigue escribiendo su historia, superando a cualquier cuento. Secretos Reales es una producción de Quién y Sonoro. Yo soy Gabriela Barkentin y les invito ahora mismo a escuchar más historias de Secretos Reales. Nuestra primera temporada se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast.